escuchando Libertad Constituyente.
Buenos días, soy Adrián Perales, son las 9:04 de la mañana, sintonizan el 107.0 de la FM y comenzamos con el debate político. Si los cargos, los grados, las plazas no se obtuviesen por corrupción, si los honores puros solo fueran comprados al precio del mérito, ¿qué de gente desnuda estaría cubierta? ¿Qué de gente con mando estaría mandada? William Shakespeare. Buenos días, Martín. Buenos días, José Luis, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días, don Antonio.
Buenos días y que enhorabuena por esta maravillosa estrofa, frase, poesía de Shakespeare. Fantástico.
Martín, ¿quieres decir algo de la cita?
Por cierto, ¿de quién es? ¿En qué obra está?
Está en el Mercader de Venecia.
Hombre, el Mercader es celérrima, el Mercader de Venecia.
Pues a mí me suena curiosamente a un universo más cervantino que Shakespeare.
Hombre, son coetáneos, sí. Es normal. Si sabes que prácticamente murieron a la vez, fueron lo mismo, pero son la misma edad. Pero no, la frase es maravillosa y está en el Marqués de Venecia. Yo la he citado algunas veces en mis libros, por lo menos una vez seguro que la he citado.
Pero ¿qué personaje la dices? Es que no, yo la frase la recuerdo perfectamente, pero ¿qué personaje? Es que no me suena en el Mercader de Venecia la frase.
Es uno de los más famosos. Es el por no es Shylock, claro que no, pero es no me acuerdo ahora.
Pues Lancelot quizá.
¿Quién?
Lancelot quizá, o Antonio.
Antonio, ya está. Antonio. Es Antonio. No, además, ¿quiere volver a leerla para que el público, los oyentes, y Martín Miguel y José Luis, se den cuenta de la profundidad de pensamiento que tiene político, que tiene esa frase?
Dice, si los cargos, los grados, las plazas no se obtuviesen por corrupción, si los honores puros solo fueran comprados al precio del mérito, ¿qué de gente desnuda estaría cubierta? ¿Qué de gente con mando estaría mandada?
No os dais cuenta. ¡Qué genio! ¡Qué verdadero genio! Pero qué pocas personas en la historia del mundo son capaces de resumir en tres palabras unos pensamientos tan profundos y tan verdaderos. Eso es válido para hoy. Hoy esa frase de Shakespeare es literalmente aplicable a España, a Grecia, a Italia. Es poco aplicable a Inglaterra. Pero a Europa, bueno, es impresionante. Bueno, os dejo la palabra, pero yo estoy ya agradecido a que haya empezado esta sesión con esa frase. Eso me reconforta con la humanidad. Eso me hace ser optimista, tranquilo. Eso me hace serenarme. Porque cuando hay un pensamiento de esta belleza y de esa profundidad, yo puedo dormir tranquilo.
José Luis.
Bien, pues yo estoy con don Antonio, que esto parece que lo ha sacado de cualquier diario de hoy, del día de la fecha, en referencia a cualquier asunto de los que toca la actualidad, pues desde las expropiaciones de Sudamérica hasta el caso de Urdangarín. Y es un problema que se podía extrapolar a cualquier lugar y a cualquier tiempo de la historia. Esto vale para la historia griega, para cualquier día de la historia antigua griega o para cualquier día de la historia antigua romana. Por eso es clásico, es universal y es eterno.
Por esa razón, Shakespeare tiene el lugar que ocupa, indiscutible. Es que es uno de los más grandes, sin duda ninguna, talentos de la humanidad. Junto a Goethe, para mí son los más grandes también, Dostoyevsky, claro, pero están antes que los filósofos. Esos pensamientos no llegan, hombre, porque son sintéticos, eso lo permite la poesía y el arte, mientras que el filósofo es analítico. Pero Shakespeare está a una altura que casi nadie alcanza.
Bueno, yo he preparado una noticia que me gustaría que comentásemos, que es acerca de Urdangarín.
Perdona, Adrián.
Sí, dime, Martín.
No,
respecto a la frase shakespeariana, que no la vinculaba con una cadena.
Hombre, es imposible que recuerde todo Shakespeare, aunque no hay nadie en el mundo.
Aunque sí recuerdo que el Mercader de Venecia, el Infante de Aragón, que aparece en el Mercader de Venecia, dice algo parecido.
Pues es el Infante de Aragón, creo que tienes tu razón.
Dice algo parecido.
Creo que tienes tu razón.
Sí.
¿Crees que el que lo dice es Aragón, no es Antonio? Es que me he confundido yo.
Yo lo que sí recuerdo que dice el Infante de Aragón, hay que tener cuidado porque cuando hablaba del universo más cervantino que es shakespeariano, es que el Infante de Aragón habla que efectivamente el mérito, si fuera el mérito el baremo a partir del cual uno crece, pues evidentemente mucha gente quedaría sin cargos. Lo que pasa es que el mérito en el Infante de Aragón es un mérito aristocrático. No es tanto el dinero como la parte aristocrática.
Shakespeare describe muy bien que no se refiere a la aristocracia, porque describe las potencias, las posibilidades que cubrirían de vestidos a la gente decente e inteligente y desnudarían justamente a la clase aristocrática. Pues Shakespeare no dice eso, dice exacto casi lo contrario.
Sí, bueno, me refiero a que en Shakespeare la timocracia es más noble que la plutocracia.
Sin duda ninguna.
Y que el mérito está por encima del dinero. Pero me da la sensación de que la crítica al dinero no es la crítica a partir de los ojos de Cervantes, sino la crítica de la vieja aristocracia que ve que determinados valores, como son el vil metal, se están imponiendo. Esperamos, sería para discutir mucho sobre...
No merece la pena, de verdad, Martín, porque es tan hermoso lo que acabamos de leer. Y es verdad que yo creo que tienes razón. Creo que es más propio de Aragón que de Antonio. Y el hecho de que los dos hayan empezado por A, yo como siempre tenemos una memoria topográfica y gráfica, pues yo creía que cuando dije Antonio, digo sí, pero yo creo que pensándolo bien corresponde a Aragón. Es más, si me dais tiempo, puedo levantarme mientras vosotros habláis, lo voy a comprobar. Creo que podréis comprobarlo. Si me dais tiempo, porque tengo un diccionario shakespeariano y lo voy a buscar rápido. Mientras vosotros habláis, lo busco.
Muy bien, don Antonio. Pues podíamos hablar de la noticia de Urdangarín, hablando de cargos y de corrupción. Creo que podemos traerla, que salió ayer en portada en El Mundo y que hoy sigue en portada en El Mundo, en donde se dice, la portada de hoy, dice que el abogado del socio de Urdangarín advierte que sacará 200 emails más comprometedores que los ya divulgados si no hay acuerdo. Yo quería preguntarle a José Luis, que es abogado, por la posibilidad de que haya un acuerdo con la Fiscalía, porque la ley de enjuiciamiento criminal dice que una vez acabada la instrucción, el fiscal tiene que calificar los delitos de los que son constitutivos los hechos que se han demostrado. Y es ahí cuando el reo, el imputado, puede mostrar su conformidad con la calificación que ha llevado a cabo el fiscal, y en ese caso, en el caso de que haya conformidad con la calificación que ha llevado a cabo el fiscal, no habría juicio. Pero claro, el delito más grave que se le acusa a Urdangarín es el de malversación de fondos públicos, de caudales públicos. Ese delito ya tiene una pena prevista entre 3 y 6 años, con lo cual sería una componeda cualquier tipo de acuerdo con la fiscalía inaceptable, puesto que la fiscalía no puede tipificar los hechos como menos, no los puede tipificar como un delito que sea menos de 3 años. Quería preguntarle a José Luis, como abogado, qué opinión le merece.
Antes de contestar, José Luis, ya encontré la cita que ha dado Adrián de Shakespeare. Corresponde, desde luego, al Marqués de Venecia, por supuesto, en la sección 12, y quien la pronuncia es Aragón, como dije yo al final. Ahí está ya, asegurada.
Muy bien.
Si los imperios logrados, las plazas, etcétera.
Estupendo, don Antonio.
Ya está encontrada. Muy bien.
Pues
Luis, Luis.
Sí. Mira, lo que ha ocurrido ahora es curioso, ¿eh? Es lo que exactamente lo que dijo don Antonio García Trevijano el día que se enteró del caso Urdangarín. Lo que ha ocurrido es que en la instrucción ha salido a relucir que nada de lo que hacía el señor Urdangarín en sus negocios estaba fuera del conocimiento del rey. Pero claro, hay una diferencia enorme entre que lo diga un analista político o un intelectual como don Antonio García Trevijano o que figure en un procedimiento penal. Hay dos formas de llegar a una sentencia de conformidad, ¿eh? Por el artículo 801, que solamente sirve para los delitos que están tienen una pena inferior a 3 años. ¿Eh? En ese caso no hace falta continuar la instrucción. Si la pena es inferior a 3 años, la acusación y la defensa se pueden poner de acuerdo y llegar a una sentencia en conformidad inferior a 2 años, que es lo que tratan de hacer. Pero tiene un problema gravísimo, como ha dicho Adrián, que es que la malversación está penada con penas muy superiores a 3 años. Hay una segunda forma de evitar la instrucción, porque lo que está intentando el juzgado es evitar la instrucción, evitar investigar quiénes se pusieron en contacto con el rey para hacer los negocios que estaba haciendo Urdangarín. Es decir, están intentando evitar la instrucción para no manchar aún más la fama del monarca. La otra forma de llegar a una sentencia de conformidad es el artículo 787, pero como muy bien dice don Adrián, es necesario terminar la instrucción y terminar la fase intermedia, que es cuando se califican los delitos, y solamente antes de iniciar las pruebas se puede llegar a una sentencia de conformidad, pero hay que practicar toda la instrucción. Aquí la clave la va a tener la acusación particular. Si la acusación particular no quiere llegar a ningún acuerdo y solicita nuevas diligencias de investigación, el juez y el fiscal tienen dos caminos. Camino 1, defender la ley y continuar la instrucción. Camino 2, defender al rey y evitar la ley.
Esa muy es bien, José Luis. Perfecto la oratoria. Perfecto la construcción del idioma español. Perfecto el contenido. Y perfecto y valiente tu opinión. Que no es una opinión, eso es un criterio jurídico.
Y aquí yo veo una cosa, yo no sé, le voy a poner también a vuestra reflexión porque a mí me llama la atención. Cuando en el año 2006 el rey cazó un oso, no sé si os acordaréis, que se llamaba Nitrofán, que decían que sí.
El oso se llama, tenía el nombre.
¿Cómo?
Era una broma.
Sí, me acuerdo.
Sí, un oso
que llamaba. Me acuerdo que no era un elefante, ¿no?
Era un oso, sí. Y le gustaba, vamos, se decía que había tomado miel con ron, mezclado con
exacto,
ron. Y
exacto.
En esas condiciones, pues el rey le había cazado bien. Entonces, varios diarios en España hicieron chistes y viñetas que decían, unas viñetas que decían, estaba cocido, como si estaba borracho el oso, y les costó un procedimiento penal muy serio en la Audiencia Nacional. Marlaska, cuando llegó la denuncia en la Audiencia Nacional, archivó. Pero la sala de la audiencia, ante un recurso de la Fiscalía, continuó el procedimiento. Al final fueron absueltos. Pero fijaros que a nadie nos llamaba la atención que alguien que dijera que el juez había, perdón, que el rey había cazado a un oso borracho, no nos llamaba la atención que lo procesara. Bien, ahora, en vez de un oso es un elefante. Y en vez de la Fiscalía acusar en defensa de la ley a todos los que han dicho o todos los que se han cachondeado o han hecho mofa de la caza del elefante, en vez de perseguirlos penalmente en defensa de la ley, lo que nos hemos encontrado es un rey diciendo que no va a volver a hacerlo más, no sabemos qué, pero que no va a volverlo a hacerlo más. Ha habido un cambio de paradigma en relación a la figura del rey. Y la tesis mía es que nosotros, los repúblicos, debemos de instar a la Fiscalía a que persiga todos los delitos en relación con los regalos que han hecho, que le han hecho al rey, es decir, por cohecho impropio, que es un delito de corrupción, que lo tiene que perseguir la Fiscalía anticorrupción, porque desde aquí hasta que llegue seguramente al Tribunal Constitucional, ese cambio de paradigma se va a acentuar. Y cuando iremos archivando, nos van a archivar, nos van a desestimar las querellas, etcétera, iremos de derrota en derrota, yo creo que hasta la victoria final, porque es imposible que el Tribunal Constitucional de aquí a unos años diga que no es, que está, que la Constitución ampara que un rey cobre o que un rey acepte regalos por el hecho de ser rey y que no puede ser perseguido por ello.
Pero regalos millonarios, que no son trajes como Camp.
O Porsches carreras de 24 millones de pesetas de hace años que fueron a entregar unos empresarios catalanes, por ejemplo, esto ya es antiguo. Pero lo que me refiero es que el
rey Mateo, que le mandaba maletines con un emisario, maletines de 25 millones cada uno.
Exacto. Fijaros que aquí nos encontramos ante un problema de interpretación. O bien todos los actos del rey son es irresponsable de todos los actos que haga, o bien solamente es irresponsable de aquellos en los que es refrendado. Yo creo que es absurdo mantener...
Explica lo que es refrendado ante la oyentes.
Sí. El rey, que por mandato constitucional, cuando se le pone, por ejemplo, para firmar una ley, no puede negarse. Y como no puede negarse, es irresponsable de las consecuencias que puedan traer su firma. Para lo cual la Constitución prevé que haya alguien, un ministro, una autoridad, el presidente del gobierno, que lo refrende. Entonces, obviamente, en todo
acto... No, que lo refrende no, que se haga responsable. El refrendo lo hace el rey.
Exacto, que se haga responsable.
Eso.
Bien, es el responsable de las consecuencias de ese acto, es el ministro o la autoridad que lo firma, jamás el rey. Pero existe otra interpretación que es muy común, decir que es que el rey es inviolable y no es responsable de nada. Bien, esta otra interpretación se cae por su propio peso, no puede ser así, es decir, un rey, por el hecho de ser rey, no puede estar autorizado constitucionalmente para robar, para llevarse comisiones, por ejemplo, de petróleo.
O matar, o un asesinato.
Matar, para ir contra los actos de su pueblo. O, por ejemplo, sería absurdo pensar que el rey, a la hora de comprar, vamos a poner una moto, se confundiera y pagara menos del valor de la moto y no se lo pudiera demandar por el enriquecimiento injusto. Oiga, que me ha pagado usted menos de la cuenta. Pues eso, hay mucha gente que interpreta, muchos juristas que interpretan la inviolabilidad.
Eso contó Santa Ella el lunes.
Sí.
Claro, pero es que esa interpretación, en mi opinión, es
no es correcta, no es tu opinión, es la correcta.
Exacto. Antes veíamos bien, incluso veíamos legal que el rey se llevara una comisión, por ejemplo, 2 centavos por barril en los años 70 del petróleo. Eso se veía hasta legal, se veía normal. Pero ha habido un cambio de paradigma. Ahora tú no puedes decir al pueblo español, al que le están quitando, por ejemplo, los derechos sobre sanidad o los derechos sobre educación, tú no puedes decir que el rey está autorizado constitucionalmente a llevarse un determinada comisión del petróleo que tenemos que pagar nosotros al final cuando ponemos gasolina.
Fíjate si tienes razón, José Luis, con el cambio de paradigma, que yo creo que hace años hubiese sido impensable en la portada que trae hoy El País, que dice Urdangarín ofrece 1,7 millones para evitar que el juicio salpique al rey. Es una implicación, ¿nos parece?
No, absolutamente seguro, hombre. Pero seguro, ha cambiado la opinión pública, no es paradigma. Porque paradigma es otra... significa ya algo más concreto, es peor esto. Porque no sabemos dónde termina el paradigma. El paradigma es que hay... antes sí hubo un paradigma. Un paradigma en el sentido de un ejemplo. Porque paradigma no significa más que ejemplo. Un ejemplo grande o establecido. El ejemplo era que el rey era intocable. Que no se podía hablar de él. Pero hoy, ¿por qué no estoy yo en la cárcel? Después de decir que él es el responsable del 23 de febrero, después de decir que se ha enriquecido y que es una fortuna europea por las comisiones, que no traía una peseta, que su padre no le ha dejado un céntimo en herencia, ¿por qué no me meten en la cárcel? Porque ha cambiado el clima de tolerancia, todavía no de autorización ni respeto, pero sí hay tolerancia, que se pueden decir las cosas que ya todo el mundo sabe que son verdad. Y nadie, ya no hay autoridad para encarcelar o perseguir a quien las dice. Hoy se toleran, pero no pasa nada. El siguiente paso es que el rey será encausado y expulsado de España. Eso llegará, y ya lo veréis, y más pronto de lo que se cree. La monarquía caerá en España por la corrupción, y no porque sea un sistema perverso de gobierno que ha permitido que la unidad de España sea destruida en 17 pedazos de España, y que la corrupción haya sido en España durante los últimos 30 años, 30 y tantos años, el primer factor de gobierno. España ha sido gobernada por gracias a la corrupción. La Constitución es inaplicable, inaplicada e inaplicable, porque si se aplicara la Constitución, la monarquía no dura ni una hora, porque si la Constitución se aplicara, tendría que cumplirse el mandato, la norma constitucional de la prohibición del mandato imperativo. Empecemos por ahí. Como todos los partidos mandan a sus diputados lo que tienen que votar, la Constitución es nula, inaplicable. Y el efecto de esa nulidad es que se gobierna mediante corrupción. Y dentro de la corrupción, quien preside la corrupción, quien hace el honor de la corrupción, quien le da prestigio social a la corrupción, quien hace que los corruptos, mientras no sean descubiertos, aunque se sepa por la opinión pública, tienen poder, tienen prestigio, porque tienen poder, ese es el rey. Sí, esa es mi opinión.
Para que la audiencia observe la gravedad de lo que está ocurriendo, voy a contar una anécdota. Hace unos años, hace 10 años o así, yo viajaba mucho a Guinea Ecuatorial porque tenía intereses profesionales.
¿Quién, tú allí ibas a Guinea Ecuatorial?
Sí, sí.
Ah, yo no lo sabía.
Sí, sí, tuve ahí intereses profesionales con empresas de madera.
Ah, bien.
Bien, pues a mí me llamaba...
Ah, pero entonces habrás comprobado que no tengo ninguna propiedad en Guinea.
No, eso nunca me tiene. A nadie he oído hablar allí de la propiedad de don Antonio. Nada, en absoluto. Bien, pues a mí me llamaba mucho la atención que hubiera, por ejemplo, estuviera en las calles sin asfaltar, y con ello pues había demasiado agua, que ahí se creaba pues el mosquito este que causa la malaria. Y yo me preguntaba a los guineanos, oye, diciendo, ¿por qué no se asfaltan las calles con la cantidad de dinero que entra de petróleo aquí, puesto que es la quinta potencia, la quinta reserva mundial de Guinea Ecuatorial de petróleo? Es impensable que existan en las calles charcos donde críen los mosquitos que les causan la malaria. Y la respuesta siempre era la misma. Decían, es que el petróleo o los beneficios derivados del petróleo es dinero privativo de Obiang. Utilizaban la palabra privativo, que es una palabra técnica. Es dinero privativo de Obiang. Bien, así, fijaros el paralelismo. En el 2003, en Francia hubo un caso de corrupción sobre el caso ELF, lo llaman.
Claro.
Donde el
estuvo presidente... implicado nada menos que el abogado Dumas, que fue ministro y que era amigo mío y corresponsal de mi bufete de abogados en París, era él, Dumas, estuvo implicado.
Sí. Pues el presidente, que yo no sé pronunciar el francés, pero Le Froch Prigent o algo así se llamaba, que declaró una compra de Dutrel que había entregado 55 millones de francos en España a numerosos hombres políticos, en particular a los próximos, a Felipe González y al entorno del rey Juan Carlos.
Sí.
Bien, esto lo declaró en 2003 y aquí lo vimos algo normal. Bueno, pues hubo una compra del Toil y veíamos normal, porque si el rey había intervenido o había intermediado, o gracias a él se había podido hacer la operación, veíamos normal que le entregaran 55 millones a él y a su equipo. Bien. Igual que un guineano ve normal que todo el dinero del petróleo vaya a las manos de Obiang, o todo
así
el
dinero
del petróleo.
Así es.
Bien, pues ahora hay un cambio de paradigma. Ahora la opinión, perdón, de paradigma o de opinión, como quieran llamar.
Sí.
Ahora la opinión pública no aguanta saber que el rey se ha podido llevar un dinero por intermediar, porque es su obligación. El rey tiene muchos contactos internacionales y puede mediar o puede facilitar relaciones comerciales. Lo que no puede es llevarse dinero por ello, porque es un cargo público, que se le paga ya, está en su sueldo el rey. Ese cambio de opinión yo creo que es el que debemos aprovechar, porque yo creo que haciendo justicia al de arriba, los de abajo, decía en mi pueblo que si el cura se va a peces, que no harán los feligreses. Bien, si el que está arriba ya pueden, se ve que se aplica la justicia con él, seguramente el de abajo tomará nota, y ojalá de aquí a un tiempo lleguemos a lo que estamos persiguiendo, que es un periodo de libertad constituyente. Por esta senda.
Martín.
Sí. Enhorabuena, José Luis, por tu intervención de hoy, es extraordinaria en todos los sentidos.
Muchas gracias, doctor.
Martín.
Sí, yo quisiera decir solo, bueno, dos cosas. Que yo creo que, es decir, lo básico, que es la aceptación de la culpabilidad de Urdangarín, eso es lo más fuerte. Es decir, el hecho de que se intente las dos partes, es decir, la acusación y el abogado, llegar a un acuerdo para que de alguna manera, diciendo que uno es culpable, no poder llegar a juicio en el supuesto de que eso se pueda, es decir, yo creo que eso es lo más fuerte, es decir, la aceptación de la culpabilidad por parte de Urdangarín, es que bueno, reconocer que se ha hecho sarcasmo del honor que presuntamente él blandía cuando lo fue a declarar ante el juez, es decir, que lo más fuerte ya se ha hecho, es decir, el reconocimiento de la culpabilidad, es decir, ya lo de la pena, que diría César Becaría, sería un poco ya menos importante, en el sentido de que sufra o no sufra en la cárcel. Eso es una cosa que tiene que ver ya un poco con la psicología social y demás, pero lo importante es que él ha reconocido su culpabilidad. Y respecto a las comisiones del rey, a mí me parece gravísimo, y ahora me estaba acordando, cuando estabais hablando de esto, de la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, el patriotismo es el oficio del rey, un rey, su oficio es ser patriota. Y ser patriota significa facilitar efectivamente el bienestar del país en todos los ámbitos, haciendo que haya pues buenas relaciones y vínculos entre las empresas nacionales con las extranjeras y se gane dinero. Eso es lo propio del rey. Y que eso valga dinero, eso degrada la figura del rey.
Y la del país y la de España.
¿Cómo?
No solo degrada la figura del rey, sino la de España.
La de España.
Porque el prestigio que tiene de coronación, claro. Italia y España.
Y yo quiero recordar que cuando se hace la Revolución Americana, entonces el rey de Inglaterra tenía negocios particulares en relación con las colonias americanas y tal. Y una en un apartado del texto constitucional americano se dice que precisamente el presidente de los Estados Unidos no podrá jamás recibir regalos de potencias extranjeras. Eso lo dice la Constitución americana, precisamente para que el presidente de la República no siga un poco el cauce corruptor de los claro. reyes ingleses, ¿no?
Claro.
Es decir, el patriotismo del rey es el oficio del rey. ¿Cómo se le va a pagar por segunda vez al rey lo que hace? Si precisamente ser patriota es por lo que se le está pagando. Entonces, vamos, me parece una barbaridad, ¿no?
Sí. Adrián, yo quisiera añadir, mejor quisiera, claro. Digo quisiera porque depende que tú me des la palabra, no porque
lo quiero como tierno.
La tengo. Pues quisiera añadir que suscribo todo lo que ha dicho Martín Miguel, con una diferencia cualitativa y por añadidura. Que suscribo el 100% de lo que ha dicho, pero le añado que lo importante, lo principal, ya no es tanto la culpabilidad de un Targaryen, que lo es y lo suscribo, sino que él, un Targaryen, es el que quiere poner fin, declarándose culpable, a la investigación, porque las cartas, la amenaza de Diego Torres, para él implica un chantaje. Quiere decir que si no se declara culpable, tiene miedo que Diego Torres presente esas cartas que son inculpatorias para el rey. Un Targaryen está protegiendo al rey, y siempre lo ha protegido. Y aunque hay una división de papeles de la infanta Cristina y de un Targaryen, primero yéndose a Estados Unidos por orden del rey, pero no en 2006, sino en 2009, cuando se fueron, porque antes no es verdad. Está aprobado ya que después de 2006 el rey ha intervenido en operaciones favorables a un Targaryen para facilitarle los contactos que han conducido a la defraudación de caudales públicos. Y por tanto, lo importante es, junto a la culpabilidad, la seguridad que esa conducta de un Targaryen, unida a las cartas que aportó ya y las que puede aportar, eso no lo hemos visto, pero no creo que sea ningún farol, pero en fin, con la que ha aportado el constante, que demuestran la culpabilidad del rey Juan Carlos. Eso es lo grave. Lo grave es que la culpabilidad de un Targaryen lleva directamente a la culpabilidad de Juan Carlos.
Yo quisiera resaltar que, como sencillamente ha afirmado Martín Miguel, el presidente de Estados Unidos no puede aceptar regalos, y así lo tienen legislado allí. Aquí lo tenemos un poco más grave, porque aquí esto está legislado en el Código Penal. El artículo 422 habla de que se tipifica como reo de un delito de cohecho pasivo impropio a la autoridad, y el rey es la máxima autoridad del Estado, que en provecho propio admitiera dádiva o regalo que le fueran ofrecidos en consideración a su cargo.
Claro,
es un poco más que añadir. En cuanto a lo que ha ocurrido con el procedimiento de un Targaryen, es que ahora nos encontramos que un juez, en un procedimiento penal, tiene pruebas contra el rey.
Exacto.
Y aquí solamente hay dos opciones. Opción uno, se defiende la ley, que es lo que tiene que hacer el Ministerio Fiscal, que para eso le pagamos, instar la defensa de la ley. O dos, se defiende al rey, pero contra la ley. Esto es una situación dramática, porque si el Ministerio Fiscal no cumple con su obligación, el rey en su caída va a arrastrar al Ministerio Fiscal. Si el juez no cumple con su obligación, investigando y instruyendo el caso, dado que es un delito de más de 3 años, pase lo que pase, que es su obligación, a la caída de Urdangarín con el rey va a seguir la caída con la justicia. Ambos, justicia y rey, se van a agarrar para ahogarse juntos. Eso es lo que
pero es que no quería. Solo es el juez, como has dicho tú, es la fiscalía y la justicia, es el Consejo General del Poder Judicial, es el fiscal general del Estado, es todo el aparato dirigente de la justicia el que cae con la monarquía.
Bien, don Antonio, pues yo pienso que ahí en este meollo tenía que estar usted metido, el acusando o apoyando a la acusación particular o iniciando nosotros un procedimiento.
Pero si yo he dado ya mi conformidad.
Ah, pues hágase, don Antonio.
Pues hágase, si yo ya di el plazo, dije por mí que adelante.
Ah, pues se va a hacer, don Antonio.
No solo que si está bien concebido que yo no tenga que perder mucho tiempo en la construcción de la denuncia previa y la querella posterior, yo estoy dispuesto incluso a firmarlo.
Pues,
pero si yo doy mi vida por lo que creo, ¿cómo no voy a firmar una cosa tan grave? Como que esto ya no es decir, esto no es cuestión de falda. Yo nunca he querido entrar en nada que se refiera a la conducta privada del rey referente a las mujeres. En eso nunca he querido, porque la moral española en ese asunto es muy laxa y no es motivo, yo no he querido entrar ahí para no rebajarme yo. Pero delitos tan graves como los que ha cometido con el petróleo, con el encarecimiento, como un Targarín, esa chulería con la que entró en el juzgado diciendo que él era transparente, que siempre había defendido la ley y el honor delante del juzgado, delante de los periodistas, cuando hoy se está declarando culpable, eso no podemos admitirlo, sabiendo, como yo sé, que todo eso es así porque está apoyado por Juan Carlos. Y la corrupción viene de la propia monarquía. ¿Y qué dicen? Bueno, que abdique Juan Carlos. ¿Pero cómo que abdique Juan Carlos? ¿Es que acaso el príncipe Felipe ha sido educado fuera de esa familia? ¿Es que el príncipe Felipe no se ha dado cuenta de la cantidad de miles de millones que hay alrededor de su familia? ¿Es que cree que ese dinero lo ha ganado lícitamente su padre? ¿Cómo? ¿Qué educación, qué moral, qué fortaleza de carácter puede tener Felipe ante la corrupción ajena a la monarquía? ¿Cómo puede perseguirla? ¿Cómo puede indignarse si en su propia casa está corrompida completamente en el dinero? ¿Pero cómo puede aceptar el rey esos regalos de un yate, otro yate y otro yate? ¿Pero qué es esto? ¿Por empresarios españoles qué? ¿Los amigos suyos? Que se han enriquecido, muchos de los cuales han pasado por la cárcel. Pero qué escándalo es este, que lo toleran los españoles en una época de crisis, cuando todo está hundido. ¿Por qué? Porque nadie se atreve a permitir que nosotros digamos que hay una alternativa pacífica, tranquila, que es la República Constitucional, que necesita un periodo de libertad constituyente, pacífico, donde todos los españoles defiendan lo que creen. Es que los que defienden la monarquía, que la defiendan, tendrán su legitimidad, su oportunidad, pero a su vez que no prohíban que la República Constitucional tenga su oportunidad. Esa es mi postura.
Y lo que ha contado de Felipe don Antonio se vio cuando presentó aquella institución, no recuerdo cuál, que dijo esta institución es transparente, como si cupiese lo
contrario. Exactamente, me acuerdo, que estaba acusando de que no era transparente la de un Targarín.
Lo que hace recordar todo esto, José Luis, Adrián y Antonio, es un poco así haciendo historia, no sé, la resistencia del gen borbónico. Es decir, cuando uno por ejemplo se acuerda de los comentarios que hacía Napoleón en Bayona, viendo cómo se ponían a parir, y perdón por la expresión, el padre y el hijo, el hijo y el padre, que se llamaban de todo, y además palabras muy ordinarias, muy palabras propias de la taberna más que de la corte.
Exacto.
¿Cómo ese gen de hace ya 200 y pico años, cómo se mantiene? Es decir, que no se ha diluido en la sangre con la que los borbones se han casado con otras dinastías, no, sino que mantiene ahí contumaz ese gen, ¿no? Es terrible el ver lo pesimista que es esto, ¿no?
La vergüenza es que ahora esa influencia del rey hace que la presidenta peronista Kirchner expropie una empresa española, que Evo Morales esté expropiando otra empresa española, y solo está empezando el declive del prestigio o del nombre o del respeto que en América del Sur se tenía por España y por la monarquía. Eso se ha terminado. El elefante ha terminado con el rey. Es decir, no es él que ha matado al elefante. El elefante lo ha matado a Juan Carlos.
Yo creo que esto que acaba de decir usted, don Antonio, es lo que acaba de decir usted en cuanto al desprestigio internacional de España. Eso es un problema gravísimo. El segundo problema gravísimo es qué ocurre con la ley en el Estado español. ¿Cómo es posible que se ponga a la justicia o a la fiscalía el compromiso de defender al poder, que es lo que han hecho siempre, o defender la ley? Y en tercer lugar, yo creo que, ya decía Montesquieu, que aquello de que la tiranía se sustenta por el temor, la monarquía por el honor y la república por la virtud. ¿Dónde está el honor de la monarquía ahora para sustentarse? Exacto. Ha caído, está disoluto.
Fue el argumento que yo puse en la carta que el padre de Juan Carlos, el conde de Barcelona, dirigió a su hijo Juan Carlos cuando éste le comunicó que había aceptado la monarquía que le ofrecía Franco. Y yo redacté el borrador de la carta, que salió intacta con mi redacción, salvo la palabra que yo puse régimen franquista. Y don Juan me pidió, lo sustituí de Dante de él, lo sustituí a máquina, lo sustituí por el régimen del general Franco, en lugar de franquista. Por esa carta decía exactamente eso, sin citar a Montesquieu, para que no pareciera pedante el rey, pero sí dije, ante la palabra de Juan Carlos que le decía a su padre, he aceptado para salvar la monarquía, don Juan le preguntaba, ¿qué monarquía ha salvado si es una monarquía sin honor? Eso le dije literalmente a Juan Carlos. Por eso me tienen ese miedo, porque he sido testigo de los actos más importantes y decisivos de la historia reciente de España. No solo con don Juan y con Juan Carlos, también de la traición a la República del Partido Comunista y del Partido Socialista. He sido testigo, los he denunciado en su cara como traidores, y eso es lo que no me perdona nadie en España que tenga poder. Ningún partido político me lo perdona, ni el rey, por supuesto, y republicanos como no hay más que nosotros, porque los demás todos son de boquilla. Ni Izquierda Unida es republicana. ¿Cómo va a ser republicano un partido que está financiado por la monarquía? Si está pagado por el Estado monárquico, ¿cómo puede ser republicano? ¿Cómo puede ser republicano Esquerra Republicana de Cataluña? ¡Imposible! No hay más republicanos verdaderos en España que nosotros. Por eso nos llamamos repúblicos, para que no nos confundan con los republicanos. Porque repúblico es un republicano versado en asuntos políticos, estadista, que conoce lo que es la república. Eso es repúblico. Y si no, que lo miren en el diccionario de la Academia Española y vean la diferencia entre repúblico y republicano. Nosotros somos los únicos repúblicos que hay en España. Por eso tenemos esa enorme responsabilidad sobre nuestros hombros. Por eso estamos obligados a ser valientes. Por eso tenemos esta radio y ese periódico, diciendo la verdad, aunque no buscamos el éxito, ni el triunfo inmediato, ni queremos asimilarnos, ni estar mezclados, ni que nos confundan con el 15M, con los indignados. Nosotros no estamos indignados. Eso es para aquellos que no tienen conocimiento. Se indignan porque no saben, no conocen las causas que los indignan. Nosotros no. Nosotros sabemos luchar contra las causas que producen la indignación en los que no conocen las causas. Nosotros conocemos las causas de la corrupción y de la falta de libertad de la monarquía española. Y por eso defendemos una república constitucional. Es decir, que sea a la vez representativa de la sociedad española y con separación de poderes. Por esa razón defendemos la república constitucional frente a esta monarquía de los partidos, que cuando se inauguró era monarquía de partidos, y ahora, después de los 17 autonomías, después de las corrupciones extremas de la monarquía y de los dos partidos, hoy la monarquía ya no es una monarquía de partidos, sino la monarquía española es una monarquía de los partidos. Esa es la diferencia,
Martín.
Por eso el monarca le pide a los dos partidos hegemónicos, Rubalcaba, no les pide, a los dos partidos hegemónicos, Rubalcaba y Rajoy, les anuncia, les dice que va a pedir disculpas, que no las ha pedido. Lo que ha dicho es que lo siente. No ha dicho, porque quien disculpa al rey tiene que ser el pueblo. ¿Cómo las disculpas? ¿Qué disculpas? Lo que te disculpa a ti será otra, y nadie te ha disculpado, Juan Carlos, nadie. ¿Cómo te van a disculpar la corrupción absoluta en la que vives? Imposible que te disculpe nadie. Tú ni siquiera has pedido perdón. Has dicho, lo siento, eso es no pedir perdón, lo repito. Has dicho, pues, ha sido una equivocación, me he equivocado, eso no es pedir perdón. Y no digamos, si se no volverá a suceder o no volverá a ocurrir, eso no es pedir perdón. Y sin embargo, toda la prensa miente y hace creer que el rey ha pedido perdón. Con lo cual, la opinión pública, el pueblo, de momento se queda encantado. Claro que lo aprueba un 72%, y es raro. Yo creo que lo aprobaría un 90%, porque no hay cosa que disfrute más el pueblo si una persona que hasta entonces ha considerado divina y poderosa le pide perdón. Dios mío. Pero eso es el colmo de la felicidad. Todo el mundo lo aplaudirá. Todo el mundo está encantado con que el rey se rebaje, se humille y le pida perdón. Pero, amigo, al cabo de un día, la próxima vez que el rey haga la menor cosa, no, y aunque no la haga, ya ha perdido la autoridad moral. Ese pueblo que está encantado que le pida perdón, en ese mismo momento que está encantado, ha perdido todo el respeto por el rey. Muy bien. Hagan esa encuesta, ya veremos dentro de 3 meses nada más.
Sí, eso sabe bien. Sí, Martín.
No, una cosa que quería remachar un poco en relación a los borbones, ¿no? Es la codicia burguesa que esta dinastía tiene, que además es impropia de la realeza. Una cosa que a mí me recuerda a todo esto de las comisiones del rey es, volviendo otra vez al peor Borbón que hemos tenido, Fernando VII, es cuando una de las razones que es terrible, las descubre Aimé en una carta que se publicó hace unos años, una de las razones por las cuales abroga las cortes de Cádiz.
Perdón, es que Martín cuando habla no oye. ¿Qué le pasa, hombre? Te digo que es que no ha entendido lo que ha dicho. Repítelo. ¿Qué carta de quién?
Sí. Se ha descubierto que, sobre todo el historiador francés Aimé, que es el historiador que más sabe de la Guerra de la Independencia, que cuando entra Fernando VII en 1814 en España, desde Valencia y tal, al duque de San Carlos se le hace saber, que era su representante, que debido a la situación que España está teniendo de pobreza terrible debido a la guerra y que no hay dinero, se le va, en relación a su padre Carlos IV, se le va a bajar el sueldo a la mitad. Se le va a bajar el sueldo a la mitad al rey. Es decir, la cotización que el Estado va a pagar a la Casa Real es de la mitad. Y eso es el desencadenante para que Fernando VII entre en cólera y acabe con las cortes. Es una cosa curiosa, la codicia burguesa de esta gente llama la atención, ¿no?
Pues tenemos que ir terminando porque estamos
fuera de tiempo. Después, Adrián, ¿después qué viene después de esto?
El debate económico.
¿Y quién viene?
Pues tenemos a Leopoldo y a Francisco Mochón.
De acuerdo, estupendo. Muy bien.
Pues muy bien, queridos oyentes. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Martín, que ya sabéis que aquí nos respetamos las fiestas de guardar.
No, de lo que no.
Y muchas gracias por asistir a nuestra llamada.
Y enhorabuena a la actuación hoy extraordinaria de José Luis.
Claro que sí. Pues muchas gracias, queridos oyentes. Un minuto de publicidad y seguimos en Radio Libertad.